Hola a todo el mundo. Para las personas que escuchen este episodio del podcast al poco de ser publicado, en pleno invierno, y os voy a ser absolutamente transparente, mientras escribía el guión de este capítulo, podía ver la nieve en los tejados y los árboles cercanos a mi hogar. La cuestión es que el tema del que quiero hablaros os sonará lejano y casi exótico, pero en realidad no hace tanto ni falta demasiado para que nos podamos ver afectadas y afectados por esto, ya que en esta ocasión de lo que os quiero hablar es de calor. Comenzamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Y es que, como os digo, a pesar de que en el momento en el que estéis escuchando esto pueda hacer mucho frío, vivimos tiempos extraños en temas climáticos, al menos por la zona bioclimática en la que me encuentro, esto es, el norte de la península ibérica. Eventos climatológicamente extraños se suceden por todas partes, en realidad, y si hacemos una lista con todas estas situaciones, nos quedaríamos bastante boquiabiertos, y más si pensamos en la cantidad de sufrimiento que estos temas llevan consigo, porque esto es clave en todo esto cuando hablamos de problemas medioambientales. Conllevan sufrimiento de muchas formas de vida. No solo podemos quedarnos en la lectura más aséptica que se nos pueda presentar en una hoja de cálculo o similar. El sufrimiento no queda fácilmente reflejado en estadísticas y es algo que nunca debemos de perder de vista. Pero yo me quiero centrar en un fenómeno muy concreto que cada vez afecta a más y más personas del amplio mundo y que se basa en el calor. Calor extremo y del que no se puede escapar fácilmente y que, además, genera mucha desigualdad, ya que si tienes recursos suficientes como para climatizar tu refugio, te libras. Pero si eres pobre, te tuestas. Y en efecto, otro aspecto que tampoco hay que obviar es que los problemas derivados del cambio climático, de la emergencia climática, es que conllevan aumento de las desigualdades sociales. En general, si eres rico te libras y si eres pobre, no. Y más allá de muchas otras consideraciones, esto no es justo. Pero antes de adentrarnos en el tema en concreto del que quiero hablaros, vamos a ir picoteando otros asuntos derivados y relacionados para llegar al punto final. La de vueltas que a veces os doy hasta llegar a un punto en concreto es algo impresionante. Pero así ampliamos el debate. Hace muchos, muchísimos años hubo una civilización que inventó algo increíble. En realidad no lo inventó esta civilización, pero creo que sí fue esta cultura, la que lo desarrolló de manera inicial mucho más. Porque hay indicios de que los egipcios ya usaban esto. Pero en la antigua Roma, la mezcla de algunas rocas volcánicas junto con agua posibilitó la creación de estructuras increíbles como puentes o edificios que incluso aún perduran, como es el caso del Panteón de Agripa en Roma. construido alrededor del año 126 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de una edificación que ha durado casi 2.000 años. Este material del que os hablo es el cemento. Los romanos usaban materiales volcánicos, la putzolana, y también cal en diferentes proporciones según la finalidad. Este material era capaz de fraguar incluso bajo el agua, lo cual era muy útil de cara a hacer puentes, por ejemplo. Y también eran capaces de dar forma a esta masa y, con ayuda de un encofrado, crear, por así decirlo, rocas a su antojo. Ni que decir tiene que el cemento romano era mucho, muchísimo más resistente que el moderno, que surgió en 1824 de la mano de Joseph Astdin, posteriormente perfeccionado por Isaac Johnson en 1845. Y este cemento moderno es el resultado de diferentes mezclas de roca, caliza y arcillas calentadas a muy alta temperatura. El hecho es que a partir de la invención, o mejor dicho, abaratamiento del cemento, se dio el campanazo de salida para un hecho importante y crucial, muy relevante en el tema de este episodio. Se arrancó la construcción a gran escala. Y cuando os digo a gran escala, es a gran escala. Hubo más factores que tuvieron lugar para hablar de lo siguiente que quiero tratar, como por ejemplo la revolución industrial o la aparición, también a gran escala, de los combustibles fósiles, lo cual, esto de los combustibles fósiles es crucial, ya que nuestras sociedades modernas no se entienden sin estos combustibles fósiles y, por supuesto, mejor que estén a buen precio, porque si no, también se derrumba el castillo de naipes. Pero el hecho es que a partir de la década de 1830, la población humana, que se había mantenido estable durante siglos en cuanto al porcentaje de personas que vivían en ciudades y el campo, ¿no? Pero el hecho es que en torno al 7% de personas vivían en ciudades durante mucho tiempo. Ese porcentaje se mantuvo estable durante siglos. Tan fundamental en esta escalada de población urbana fue el tema del cemento como el auge de los combustibles fósiles. Y como veremos más adelante, todo esto es una pescadilla que se muerde la cola y, o como mejor dicho, también podríamos decir, un cepo en el que hemos caído, y que cuanto más tiras para liberarte de la trampa, más se te clava. El caso es que a partir de la década de 1830, como digo, ese porcentaje de personas que vivían en las ciudades, que se mantenía estable en un 7%, comenzó a subir de manera exponencial, hasta llegar al año 2008, año en el cual la población urbana alcanzó el 50%, y actualmente más del 56% de la población mundial vive en ciudades. Pero en países como Canadá, México, Estados Unidos o Brasil, este porcentaje supera con creces el 80%. Estos datos son fácilmente localizables, por ejemplo, en la web ourworldindata.org. ¿Por qué antes os hablaba del cemento? De esa especie de roca artificial creada por el ser humano a gran escala y elemento sin el cual las ciudades no podrían entenderse. Pues os hablaba de ello porque si la mayor parte de la población mundial vive en ciudades, eso significa que la mayor parte de la población mundial vive en entornos rodeados de cemento, además de acero, asfalto y vidrio. Esto es decir que vivimos o vive esa población en ambientes desnaturalizados que pueden convertirse en, y de hecho son, verdaderas trampas en las que la mayor parte de la población mundial ya vive a día de hoy. ¿Y por qué digo que son verdaderas trampas estas ciudades? Podría tocar varios aspectos que van, desde la proliferación de enfermedades debido a la superpoblación, pasando por las desigualdades sociales, muy acusadas en estos ambientes, sin olvidarnos de la polución que se acumula en estos lugares urbanos y sin desdeñar los posibles problemas de suministros energéticos o de recursos de primera necesidad como agua y alimentos. En realidad, si lo pensáis bien, las ciudades son elementos voraces de energía, recursos, suministros, mano de obra, etcétera, etcétera y etcétera. Y después de metabolizar todo esto, generan unos residuos enormes que hay que gestionar con los problemas ambientales y sociales que esto genera, claro. Pero es que, además de esto, quedaría para hablar largo y tendido, ahora pensad una cosa. Si en un día de calor estáis en medio del campo y queréis parar a hacer un descanso y tenéis ante vosotros y vosotras una roca enorme en medio de una pradera, ¿dónde vais a parar a hacer ese merecido descanso? ¿En la piedra o en la pradera? La razón nos dice que en la pradera, ¿no? Siempre habrá excepciones, habida cuenta de que vivimos tiempos absolutamente excepcionales, pero la razón dice que en esa roca, en medio de la pradera, hará mucho más calor. Pues bien, y ya vamos toqueteando el tema del episodio de hoy. Una ciudad, vista con la suficiente perspectiva, es eso exactamente. Una piedra en medio de la pradera. Una ciudad es una isla de calor.
Ya ni siquiera siento mis dedos, Joyce. Están entumecidos.
Deberías ponerte estos guantes de sobra. A mí empiezan a sudarme las manos.
¿Guantes de sobra? No me digas que has llevado todo el camino unos guantes de más.
Sí, estamos en la nieve.
Yo no sé vosotros y vosotras, pero en mi caso tengo bastante contacto con zonas fuera de la ciudad y a pesar de que, al menos de momento, vivo en medio de la ciudad, una ciudad pequeña, pero ciudad al fin y al cabo, con su buena dosis de cemento, acero, ladrillo y otros materiales de construcción. Mi huerto actual lo tengo como a 7 kilómetros de la urbe y en verano, siempre que toca ir a regar, la verdad es que es un alivio cuando, tras dejar la ciudad en ebullición, poco a poco voy saliendo de esa caldera. Primero vas notando cómo el aire se vuelve más respirable y llega un momento en el que, si bien sigue haciendo calor, ese calor es algo más natural. No es un calor tan forzado, un calor tan ofensivo. Y claro, una vez que llegas a mi huerto, que está en medio de un pastizal, la temperatura ha bajado varios grados. Ya no existe este fenómeno de la isla de calor tan propio de nuestros tiempos y de nuestras ciudades. Y es que este efecto de isla de calor urbana va más allá de que hace calor y ya está. Que haga calor es el resultado, sí, pero tiene varias derivadas que van desde problemas de salud, pasando por problemas para la fauna urbana, que también existe, que también la hay, sin olvidarnos nunca de gastos energéticos tremendos que a su vez crean desigualdades sociales que, cual pescadilla que se muerde la cola, generan también problemas de salud y vuelta a empezar. Así que, como veis, o al menos eso es lo que espero que lo veáis, esto es un problema con muchas aristas más allá del calor que hace. Vamos a ir desgranando todo esto. Se estima que el aumento de temperatura en las ciudades frente a áreas rurales o periurbanas, cuando no el campo, puede llegar a 5 grados. 5 grados es la diferencia que va de decir que hace calor a decir que me encuentro mal por el calor que hace, si no tienes la suerte de tener acceso a una buena climatización por la razón que sea. Y es que el calor puede ser un grave problema de salud pública, igual o mayor, que un virus o una intoxicación o lo que sea. Voy a daros algunos datos que puede que os hagan reflexionar, aunque vivimos una época en la que los simples datos no sirven de mucho, ya que los mensajes se lanzan por aquí y por allá en dirección a las emociones, pero creo que es importante conocer ciertos datos. En el año 2023, en toda Europa, por causas achacables al calor, murieron 47.690 personas. España es de esos países llamados del sur de Europa, y al sur de Europa hace mucho más calor. Y con el paso de los años, a causa del cambio climático, está haciendo cada vez más calor. Lo explico así de migadito para que los negacionistas de estas cosas lo entiendan, si es que no han dejado de escuchar ya. Pues en España hace más calor que en Dinamarca, por ejemplo. En el año 2023, en España murieron 8.352 personas a causa del calor. Pero no os preocupéis, o mejor dicho, igual sí, preocuparos, porque tengo más datos estadísticos de los años sucesivos y las cifras solo van que a peor. Voy a daros un dato de solo un mes, del mes de agosto del año 2025 en concreto. En España se produjeron en ese mes 2.177 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Y el patrón es claro. Es claro en el peor de los sentidos, ya que parece que solo van que en aumento estas cifras, ya que en el mismo mes de 2024, de un año anterior, la cifra fue de 1.117. Es decir, el aumento fue tremendo. Y claro, esto me da a mí para reflexionar y espero que me acompañéis en este análisis más grueso que voy a hacer. Los datos que actualmente tenemos todas y todos a golpe de clic de ratón o a la distancia de una sencilla búsqueda por internet en cualquier teléfono inteligente nos dan a entender que el aumento de las temperaturas es, a todas luces, evidente año tras año tras año, con las normales subidas y bajadas de toda medición, que toda medición tiene, claro. Pero a 10 años vista, el aumento es notorio. Entonces, si casi todo el mundo con un mínimo de interés por estas cosas tiene acceso a estos datos que muestran un patrón tan claro, ¿por qué las áreas urbanas son una trampa cuando los termómetros empiezan a subir de manera desbocada? ¿Por qué estas urbes son una isla de calor tan, tan evidente? ¿Por qué muchas y muchos de los responsables de diseñar ambientes urbanos no intentan ponerle remedio a esto? Y lo que más increíble me resulta, ¿por qué a veces no solo no se busca mejorar estos tórridos ambientes urbanos, sino que parece que se pretende empeorar la situación? ¿Por qué los espacios públicos, nuestras calles, plazas y jardines, a veces son poco agradables y parece que nos pretenden meter en refugios climáticos privados en forma de centros comerciales? Son tan solo algunas preguntas que se me van ocurriendo mientras pienso en todo esto, pero lo mejor es que vayáis a dar un paseo y observéis cómo están diseñados estos espacios públicos, que evidentemente no estoy asegurando que todos y cada uno de ellos estén pensados para convertirse en asadores. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo esto, pero sí digo, porque así me lo demuestran los hechos de la observación de mi entorno, que muchos de los espacios urbanos que deberían de ser lugares en los que las personas tuviesen un confort suficiente, sin embargo, parece que están pensados para todo lo contrario. Plazas en las que no hay ni una fuente. Había árboles grandes y se han talado para, en el mejor de los casos, plantar unos ejemplares pequeños y que nadie cuida, por lo que suelen secarse. Y en el peor de los casos, ni siquiera se ponen árboles. Por no hablar de que en esas plazas renovadas o de nueva construcción, la opción nunca es tierra o hierba, siempre son losetas, cuando no asfalto u hormigón. Un ambiente para nada agradable en ningún caso, y menos en verano con olas de calor cada vez más frecuentes y cada vez más duras. Otro ejemplo suele ser ver las calles o avenidas en las que los bancos se sitúan en lugares trepidantes, mirando el paso de los vehículos en muchos casos, acto lleno de riesgos para la salud, por supuesto. Estamos en las mismas en el caso anterior con el tema de los árboles, de las zonas verdes ni hablamos, por no hablar del material de los propios bancos, de los propios asientos, muchas veces de metal o materiales plásticos que no aceptan un par de nalgas en plena ola de calor sin el riesgo de quedar marcados como el ganado a fuego. Podría seguir poniendo ejemplos, porque se me ocurren muchos, y seguro que vosotros y vosotras estáis pensando en muchos otros que se dan en vuestros territorios, pero me gustaría profundizar más en el concepto, la idea, la circunstancia de las islas de calor.
¡Lo conseguí!
¡Fuego! ¡Esto es! ¡Arden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú has de pay this crew!
Ya sabéis que aquí, en Dani Cultura, todo se mira con la lente de las éticas permaculturales, ya sabéis. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. La permacultura lo preside todo en este proyecto que ya arrancó hace algunos años. ¿Cómo pasa el tiempo? Os comento esto porque si una cosa destaca en la permacultura es que es un proceso de diseño de sistemas humanos. Esta es la definición más concreta de lo que la permacultura es y a mí me gusta bastante. Fácil y sencilla. Como proceso que, como digo, es, hay varias fases sobre las que he hablado en repetidas ocasiones. Observación, análisis, diseño e implementación. Estas son las cuatro fases del diseño permacultural. Pues bien, algo que siempre, siempre, siempre hay que tener muy, muy, muy en cuenta a la hora de emprender este proceso de diseño permacultural es la existencia o no de microclimas, que podemos incluso entender como la presencia de alguna corriente política o social muy concreta que pueda influir de alguna manera al diseño que tuviésemos entre manos. Pero, centrándonos en lo que más evidentemente son los microclimas, esas diferencias en cuanto a temperatura, humedad, insolación, influencia de los vientos, etcétera, que convierten a un punto muy concreto en un territorio en una especie de rara avis en relación con las condiciones más generales de una zona, ¿qué es sino un área urbana? Las ciudades son quizás un claro paradigma de lo que un microclima es. Pero lo más particular de estos microclimas es que son antropogénicos. Es decir, a diferencia de un punto de un territorio que tiene unas particularidades climáticas muy diferentes a la generalidad de su área, como puede ser un valle muy cerrado o una zona sombría de montaña, por poner un par de ejemplos evidentemente, naturales por completo, las islas de calor son microclimas que hemos creado los seres humanos con nuestras manitas, o en este caso sería más acertado hablar de manazas. Una de las características de estas islas de calor, verdaderas trampas creadas por nosotros y nosotras mismas, es que la temperatura es insoportable y, como dije antes, trae consecuencias muy graves de salud, pero podríamos pensar que en una hora, las 3 de la tarde de un 18 de julio a 40 grados, que ese es uno de los puntos problemáticos de este ecosistema humanizado, ¿no? Que ese es uno de los puntos más peligrosos. Si bien lo que os describo, esa hora tan central de un día de verano, no es un momento precisamente agradable, como os podéis imaginar, el mayor problema se da, atención a esto, cuando se pone el sol y la temperatura debería de bajar, dando un respiro a las personas habitantes de las ciudades. Seguro que es un momento deseado por muchísimas personas que no tienen modernos equipos de aire acondicionado ni nada parecido. Llegan las 10:30 de la noche y vas a dar un paseo con toda tu ilusión buscando un momento de refresco. Pero aquí está, me atrevería a decir, que el mayor de los problemas de las islas de calor. Todos esos materiales de los que se compone una ciudad, hormigón, acero, asfalto, etc., comienzan a expulsar calor. Calor que han ido acumulando a lo largo del tórrido calor veraniego. Y ese calor que expulsan estos materiales cuando el sol se pone es el calor que más problemas genera a las personas y otras formas de vida urbanas, porque no encontramos ese necesario refresco. Y si a esto le juntas la falta o escasez de zonas verdes en zonas urbanizadas, los ingredientes para que una ciudad veraniega se convierta en un infierno ya están mezclados. El aumento de noches tropicales en zonas en donde eso nunca existió es algo tremendo. Una noche tropical es aquella en la que la temperatura no baja de 20 grados centígrados. Por ejemplo, en mi contexto, en León, eso de que la temperatura de la noche veraniega te obligara a taparte con una manta era algo, y digo bien, era una especie de religión. De hecho, os puedo contar un dicho clásico de mi tierra, y es que si queréis saber si alguien es de León, solo tenéis que localizar a las personas que llevan una rebequina o una sudadera en las noches veraniegas en cualquier lugar del mundo. Llevamos estas prendas por si refresca. Hasta ese punto tenemos interiorizado el frío en mi tierra. Pero quizás debamos de adaptarnos. El calentamiento global hace que las temperaturas en verano y en invierno también, claro, pero ahora nos centraremos en el verano. Este antropogénico calentamiento global hace que en territorios en los que tan solo 20 años atrás el verano era sencillamente una época cálida, a día de hoy, el verano es una época cada vez más insoportable, y una de las razones es el hecho de que por las noches, como decía antes, no hay respiro. En 2025, España había batido su récord de noches tropicales ya en julio. No hizo falta llegar a finales de agosto. Y es que creo que una de las causas de esta situación podría ser el hecho de que los ecosistemas humanos, como las ciudades, no se están adaptando lo suficientemente rápido a estas circunstancias. Quizás las cabezas pensantes de las diferentes áreas de urbanismo no tienen en la cabeza al 100% eso del bienestar de la ciudadanía, pero esto es una especulación personal mía, ¿eh? Puede que imperen en esas cabezas al mando otra serie de intereses. Puede que más en la línea de ciertos beneficios para nada sociales, económicos o, bueno, o de poder, seguramente, esos intereses. ¿Quién sabe? El hecho es que esta falta de adaptación de los entornos urbanos, de los ecosistemas humanos, conlleva consecuencias que van más allá de golpes de calor más o menos graves, lo cual ya supone un problema importante. Las consecuencias también son sociales. Consecuencias referidas a desigualdades sociales que se acentúan por cuestiones climáticas, porque esto del cambio climático no va solo de que los casquetes polares se funden y el desierto avanza, entre otras lindezas que suceden en este planeta Tierra. No, no. También va de desigualdades sociales que se acentúan a causa del clima. Y sencillamente, si tienes dinero para refrescarte, estás a salvo. Y si no tienes medios para aliviar ese calor, pues puede que no lo cuentes en según qué circunstancias. Por eso creo que los poderes públicos deberían de mitigar en la medida de lo posible ciertos aspectos negativos del aumento de temperaturas. Ya sabéis, los y las más habituales a este espacio, que yo creo mucho en el poder de lo pequeño, en que pequeñas acciones pueden suponer un gran cambio. Y si pensamos en estas islas de calor urbanas, hay un montón de medidas a nivel local que podrían cambiar muchísimo las circunstancias negativas y mejorar mucho la vida de la gente. Y estas medidas pequeñas las tienen que llevar a cabo los poderes públicos y también nosotros y nosotras en la medida de nuestras posibilidades. Porque, como os dije antes, esto no va solo de pasar calor, no, no, no. Esto también va de desigualdades sociales y una sociedad justa es una sociedad en la que cada vez haya menos desigualdades sociales. Y si lo veis con perspectiva, esto de lo que os estoy hablando, además, es pura permacultura, ya que la visión de todos estos posibles proyectos a nivel local de cara a mitigar las peores consecuencias del aumento de temperaturas, consecuencias de este cambio climático antropogénico en el que estamos metidos y metidas, esa visión debería de estar presidida por el cuidado del planeta, el cuidado de las personas y el reparto justo. Como podéis comprobar, la permacultura va más allá de un sistema de manejo hortícola como muchas personas creen. La permacultura es un sistema que podría cambiar el mundo y cambiarlo a mejor. Creo que las ciudades, para escapar de este efecto de islas de calor que tan negativo resulta ser a tantos niveles, debería de implementar algún tipo de tecnología novedosa para que los ambientes urbanos fuesen más habitables y más teniendo en cuenta que las condiciones del aumento de temperaturas en los próximos años, lo más probable es que empeoren, claro. ¿Qué tecnología podría haber que diese sombra en verano, dejase pasar la luz en invierno, te pusieses debajo y te diese fresco? No sé, voy a pensar.
Llegar a 20 metros de altura como este falso plátano le concede grandes ventajas. Le permite superar a sus vecinos obteniendo así toda la luz solar que necesita y le permite desplegar una enorme superficie de hojas y absorber a través de sus poros el dióxido de carbono del aire.
¡Ah, claro! ¡Árboles, naturaleza! Pues claro, hombre. La solución ya está ahí y no es difícil de implementar. La cuestión, como en tantas y tantas ocasiones, no es poder, es querer. Y parece que a veces no queremos. Y en muchas ciudades le hemos declarado la guerra a los árboles y en general al sentido común. Para todos y todas las que hayáis llegado hasta este punto del episodio, daros las gracias de corazón. Y además, quiero rematar el capítulo con un rayo de luz y esperanza, porque os puedo asegurar que los hay. Y aquí, en Danicultura, me tenéis a mí, que soy, a pesar de los pesares, un creyente de las personas. ¿Por qué? Porque hay pruebas por todos lados que si queremos, lo sabemos hacer muy, pero que muy bien, y podemos generar un impacto muy positivo sobre el medio natural a pesar de lo que a priori se pueda pensar. Yo prefiero creer en las personas y arriesgarme a la decepción que, por contra, de antemano pensar que, por defecto, las personas somos poco más que basura. De verdad que no creo eso. ¿Y qué mecanismo podemos implementar los seres humanos para mejorar nuestros ecosistemas urbanos, nuestros entornos humanizados? Hay un mecanismo que no tiene fallo. Como antes decía, la clave no es poder. Lo nuclear del asunto es querer. Y ese mecanismo es la renaturalización. ¿Qué es esto de la renaturalización? Es un proceso que busca devolver a los ecosistemas su capacidad para autorregularse, restaurando los elementos naturales que han sido alterados por la intervención humana. Es decir, vendría a ser el intentar que la naturaleza volviese a tomar el control sobre zonas degradadas por los humanos, ya que a la vista está que el control de según qué zonas en manos humanas no está precisamente así, en buenas manos. La aplicación de esto de la renaturalización en las ciudades no solo alivia el efecto de isla de calor, no solo eso, también mejora la calidad del aire y, que no se nos olvide tampoco, crea en medio de las urbes espacios estéticamente más bonitos, más agradables y lugares en los que nos pueda apetecer pasar más tiempo. Sería la recuperación de espacios públicos que han sido degradados y que son de todos y son de todas. Lugares en los que no hace falta gastar dinero para estar. Lugares en los que las conversaciones pueden surgir. Pueden fluir relaciones entre vecinas y vecinos que de otra manera no ocurren. Mejorar las condiciones ambientales de las ciudades mejora las condiciones sociales. Y es que si nos meten en refugios climáticos creados para, básicamente, consumir, nos convierten en consumidores. Y lo que debemos de ser es ciudadanos. Ciudadanos con cosas en la cabeza y con espíritu crítico, no solo con ganas de consumir para hacer más ricos a cuatro magnates. Pero puede que penséis que esto que os propongo es algo utópico o algo que solo se da en algunas ciudades a modo de experimento, o quizás podáis pensar que esto es algo que sucede en lugares muy alejados. Bueno, pues os voy a poner varios ejemplos que os darán un patrón. Ocurre más de lo que parece, ocurre por todo el mundo y parece ser que lleva ocurriendo más tiempo del que parece. Como digo, no es cuestión de poder, porque poder se puede, es cuestión de querer. Los ejemplos son Singapur, Madrid, Vitoria y Medellín, aunque hay muchos más, ¿eh? ¿Qué está pasando en Singapur? Pues esta ciudad-estado lleva décadas, y digo bien décadas, llevando a cabo proyectos para entrevetar la naturaleza dentro de su territorio. Su mecanismo estrella es algo llamado Park Connector Network, o lo que es lo mismo, una red de vías verdes, parques, vías peatonales, reservas naturales, cosas así que suman 360 kilómetros de corredores naturales en medio de la ciudad. Su plan es convertirse para el año 2030 en lo que dan en llamar la ciudad de la naturaleza. Y esto ya lo aporto yo, si es que no lo son ya. ¿Y en Madrid? ¿Qué pasa en Madrid? No me tiréis mucho de la lengua sobre lo que ocurre en Madrid, porque si nos centramos en la... Aunque si nos centramos en la renaturalización, un paradigma muy claro es lo que ha ocurrido en el río que atraviesa la capital española, el río Manzanares. Como en tantos y tantos lugares, allá por el siglo XX, el río de la ciudad empezó a considerarse un estorbo, y los estorbos se intentan eliminar. Así que la mejor manera para eliminar un río de la ciudad es canalizándolo, convirtiendo el río en una especie de tubo, de tubería. Esto se llevó a cabo en dos periodos. El primero tuvo lugar entre los años 1914 y 1925, y el segundo entre los años 1948 y 1962. Si a esto de convertir el Manzanares en un tubo, si a esto le sumáis la M30, ese cinturón automovilístico madrileño, pues tenemos que el río Manzanares se convirtió en un cauce muerto e infecto. Pero incluso en lugares en los que la sombra se extiende, hay momentos en los que la luz aparece. Y en 2016 se empezó a renaturalizar el río. Se eliminaron azudes, esas pequeñas presas en medio de los ríos que frenan el avance de las especies fluviales. Se construyeron islotes en medio del río, se aportó tierra vegetal en las riberas y se plantaron especies vegetales de ribera. ¿Y qué ocurrió? Pues que la vida siempre se abre camino. Y si le ayudas un poquitín, entonces eso es como dar el aviso a todas las especies de ese ecosistema en concreto. Empezaron a aparecer aves migratorias, peces, todo tipo de especies silvestres, que sería impensable pensar en ellas antes de ese año 2016. Además, el entorno del Manzanares ahora es un lugar agradable en el que poder pasear o lo que sea. Ahora lo comparamos, si queréis, con la Puerta del Sol, el kilómetro cero de España, que es el lugar, bueno, pues podríamos decir, más parecido a la luna que hay en el centro de una capital de provincia o de país. No hay ni una brizna de hierba, y en el que se han gastado millones de euros para hacer esa obra que atenta contra el sentido común, contra la naturaleza y contra las personas. Eso sí, tiendas de grandes cadenas de ventas de diferentes artículos, hay las que queráis. ¿Y en Vitoria? ¿Qué ocurre en Vitoria-Gasteiz? Bueno, pues resulta que en esta preciosa ciudad del País Vasco, en 2015, se inició un proyecto piloto centrado en lo que dieron en llamar la infraestructura verde urbana. Y el proyecto duraría 4 años. En este plan se invirtieron unos fondos públicos, pero no penséis en millones y millones de euros. No. Que sería interesante buscar lo que costó esa obra en la Puerta del Sol de Madrid. Aquí no se gastaron millones de euros. Os voy a dar el dato concreto, pero concreto al céntimo, Se gastaron 452.351 euros con 40 céntimos. Esto fue lo que costó este ambicioso proyecto urbano. Los objetivos del plan eran mejorar la funcionalidad ecológica y ambiental, solucionar la problemática ocasionada por la existencia de parcelas vacías, llenas de suciedad y que generan una fragmentación urbanística mediante su conversión en elementos de infraestructura verde. Disminuir, este es otro de los objetivos, los costes de gestión y mantenimiento de las zonas verdes, aplicando soluciones basadas en la naturaleza. Otro de los objetivos era crear un sistema interconectado de espacios verdes y parcelas vacantes en el barrio de La Cúa y promover su conectividad con el resto del sistema de infraestructuras verdes de Vitoria, que ya de por sí es bastante grande. Y mirad las soluciones que implementaron en este proyecto. Atención, que van unos cuantos datos, pero vais a alucinar. 133.706 metros cuadrados de corredores verdes y medianas de vías urbanas naturalizadas. 21.222 metros cuadrados de bosque. 17.411 metros cuadrados de cultivos experimentales y plantas aromáticas. 17.352 metros cuadrados de parcelas naturalizadas. 11.910 metros cuadrados de praderas arbustivas y de flor. Y 7.000 metros cuadrados de huertos urbanos. Estos números son demasiados para como para asumirlos así a priori, pero la idea es que llenaron de plantas y de naturaleza la ciudad. Y los amigos colombianos de Medellín, ¿qué trucos basados en la naturaleza han usado? Pues resulta que Medellín era una ciudad dura y gris, en la que imperaban esos materiales urbanos por antonomasia: hormigón, asfalto, acero, cosas de esas. Además, Medellín es una ciudad que creció muy rápido y de manera desordenada. Pasó de tener 300.000 habitantes, allá por el año 1950, a contar a principios del siglo XXI con 2,3 millones de habitantes. Si el efecto isla de calor es acusado en ciudades de España, incluso del norte de la península, imaginad cómo puede ser este efecto en una ciudad como Medellín, que rara vez baja de 15 grados. Así que en el año 2015, esta ciudad colombiana decidió cambiar de rumbo y alejarse de la isla de calor. Decidieron bajar la temperatura de la ciudad. ¿Y cómo lo conseguirían? Evidentemente, renaturalizando este entorno humanizado. El método fue crear 30 corredores biológicos a través de las principales calles y vías fluviales de Medellín, plantando 2,5 millones de plantas y 880.000 árboles, todo especies autóctonas, claro. ¿Y qué ocurrió? Pues que empezaron a llegar animales, aves e insectos y, además, lograron bajar la temperatura media de las zonas afectadas por esta renaturalización en 2 grados. ¿Os dais cuenta de lo salvaje de esta bajada de temperatura media? Es algo impresionante. Y la conclusión es clara, bajo mi punto de vista, claro. Dejar que la naturaleza tome el control no solo no es un problema, sino que es una ventaja y una gran ayuda. Y también quiero que saquemos la conclusión de que sí podemos hacer las cosas en la buena dirección. Vaya, sí podemos. La cuestión es querer. Y es que muchos de los problemas que llegan asociados como consecuencia del cambio climático son sociales. Pero una barbaridad de problemas, y puede que si usásemos más la empatía y nos pusiésemos más en la piel de las personas con menos recursos, nos daríamos cuenta de que este cambio climático pone de relieve la gran desigualdad que existe en nuestras sociedades capitalistas occidentales. Y es que, en mi opinión, es algo que no nos podemos permitir si nuestras éticas son el cuidado del planeta, el cuidado de las personas y un reparto justo.